Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias y estamos en plena semana de derbi asturianos. Martes de Tertulión, en la cadena COPE. Estamos en directo, haciendo radio desde la Cañada Real Molinón, como siempre en nuestra casa los martes. Y estamos en los bajos del Estadio del Molinón, en el lugar donde el sábado van a estar puestos todos los ojos de Asturias y muchos ojos del fútbol español. 4 días para el Sporting Oviedo y hoy tenemos Tertulión del Sporting. Y ya te aviso que tenemos un equipazo de comentaristas. Y además, equipazo literalmente, porque tenemos a 3 exjugadores del Sporting que juntan 200 partidos entre los tres. Y tienen algún derbi a las espaldas, así que le vamos a preguntar por ellos. Tertulión de derbi, el derbi que de momento viene marcado por la polémica con las entradas. El Oviedo ha rechazado las entradas que le ha enviado el Sporting y el Sporting le pide al Oviedo que rectifiquen. Ahora mismo es tal y como está la situación, tal y como está la película, con polémica con las entradas. David Guerra, el presidente del Sporting, ha explicado esta mañana, en la presentación de Kevin Vázquez y de Nicolás Maras, los nuevos fichajes del Sporting, ha explicado que la decisión de reducir a la mitad de las entradas viene por la nueva normativa de la Liga y le ha pedido al Oviedo que acepte las entradas.
Nos quedó muy claro por parte de la Liga, y el cumplimiento es estricto de esa normativa, que nuestra infraestructura actual solo permite, como prioridad, la seguridad de los aficionados, solo permite, cumpliendo la normativa, tener 570 entradas. A mí me encantaría que se reconsiderara esa postura y que hubiera aficionados de ambos equipos en el campo, cumpliendo esas medidas de seguridad y que podamos disfrutar como se merece del derbi.
La imagen es bastante penosa porque el Oviedo rechaza ayer las entradas para el derbi en un comunicado 8 de la tarde. A las 11 responde el Sporting y le pide al Oviedo que lo reconsidere, que acepten las 570 entradas. Así que así empieza la semana del derbi. Yo no entiendo que un club rechace las entradas que les da el otro. O sea, no lo entendí cuando el Sporting rechazó las entradas de aquel derbi en el Tartiere para protestar por el dispositivo. Ni entiendo ahora que el Oviedo rechace entradas, sean 570, sean 1.000 o sean 100. Porque habrá 570, habrá 1.000 o habrá 100 aficionados del Oviedo que quieran ir al derbi. Y yo creo que el deber de los clubes es facilitarle esa posibilidad a los aficionados. Que los aficionados que quieran ir puedan porque se lo permite su club. Y habrá abonados del Oviedo, muchos, que quieran ir al Molinón. Y el Oviedo rechazando las entradas. ¿Hay que plantarse en algún momento? Alguno dirá, ¿hay que plantarse? Pues sí, yo estoy de acuerdo que hay que plantarse, pero plántate de otra manera. Por ejemplo, plántate en la Liga. Y dile a Tebas, que está haciendo lo imposible para que los aficionados dejen de acudir a los estadios, que esto no puede seguir así. Y dile que los horarios son un disparate. Y dile que jugar viernes o lunes a la gente le viene fatal para ir a los campos. Díselo a Tebas, díselo a la Liga. Pero no dejes a tus aficionados sin entradas. No te plantes en el lugar equivocado, porque yo tengo la sensación, sino que es populismo. Y es fácil, lo fácil es ser populista, es negarte a coger las entradas y jugar a la película esta de a ver quién es el malo. Pero yo no creo que ese sea el ejemplo que tienen que dar las directivas. Lo vamos a hablar, por supuesto, en el Tertulión del Sporting. Y tenemos la Vuelta a España, que termina hoy en Los Lagos. Así que muchas cosas desde la Cañada Real Molinón, en directo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Presento al jefe del Tigre para dar la bienvenida a la tertulia y a este martes. Hola, Bernal Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Ya está todo preparado?
Tensión máxima.
¿Sí?
Máximo. Alegría.
Pues yo no tengo esa sensación, mira. Yo tengo sensación de que llega muy pronto esto.
Es tempranero, pero sí. El Sporting y el Oviedo están muy iguales, porque empezó la temporada muy parecido. Y yo creo que el derbi siempre se va viviendo. Cuanto más se acerca el sábado, más tensión, más pique.
¿Litros de cerveza?
En torno a 2.000.
Vale. ¿Y porra?
Porra, yo tengo claro un 1-0 del Sporting.
Vale, no, perfecto. No necesito más. Con
lo
eso.
Sé, lo sé.
Con eso no necesito más.
Me lo pones fácil.
Con eso cumpliste.
Vengo con los deberes.
Gracias, Berna.
A vosotros.
Seguimos, ¿eh? Son las 3:30. Estamos en directo en un día fantástico en Gijón, en la cadena COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y media, estamos en directo, estamos en los bajos del Molinón, estamos en La Cañada, donde en apenas cuatro días se va a jugar el derbi asturiano, con muchísimas cosas, porque tenemos la polémica del derbi, tenemos las declaraciones de guerra, tenemos también lo que han dicho los nuevos fichajes, Kevin Vázquez y Maras, tenemos la última hora del Oviedo, pero antes nos vamos a ir a la Vuelta a España, porque hoy termina la etapa de la Vuelta en los Lagos de Covadonga. El domingo sabéis que fue Cuitu Negro, fue un etapón impresionante con victoria además española, con Pablo Castrillo, y queremos saber cómo está la última hora de la Vuelta, porque en cuanto termine esto, en cuanto terminemos aquí en Deportes Cope Asturias, arranca la Vuelta en Cope con Quique Iglesias, con todo el equipo y con Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal Pablo? Aquí estamos, muy buenas.
¿Cómo está de público y temperatura, como dice Paco?
Bueno, para mí de público está bien, pero esa visión la tiene más 360... Más Quique Iglesias, Quique.
Hola, ¿qué tal?
Ah, está por aquí,
acabo
Quique,
de
Quique.
Hacer la subida de los lagos, querido Pablo, muy buenas. Y bueno, sí, hay mucha gente y ya verás que va a lucir mucho en televisión, pero no es la gente que hubiera venido aquí un domingo. Claro. Pero, en definitiva, Van Aert, cabeza de carrera, acaba de pasar por Cangas de Onís, que estaba a rebosar y, evidentemente, éxito asegurado. La temperatura rozando los 10 grados aquí arriba en la cima de Lagos de Covadonga.
Más frío que en Pallares el otro día, ¿eh?
Sí, bastante más frío, sí.
Era en Covadonga, ¿eh?
Voy mejor pertrechado, ¿eh?
También te parasteis a ver a la Santina, ¿no?
Sí, hemos parado.
A la una en punto.
Sí, muy bien. Una y pico, no había cobertura.
¿Qué tal estaba?
74 y medio para meta, ¿eh? 74 y medio para meta. Estamos a nada de encontrar con Wout Van Aert, el hombre cabeza de carrera. Ah, bueno, no, que ya lo han trincado. Con los 17 hombres cabeza de carrera, el cartel de comienza Puerto de la Collada Llomena, cuyo descenso igual tiene más cosas que decir que su ascensión. De momento aguanta sin llover, cosa importante. La fuga, los 17 hombres al comando, con los españoles Soler, que está vestido de currante para Isaac del Toro y para Jay Vine, Oyer Lazcano del Movistar y Johnny Zaguirre del Cofidis, es de 8 minutos y 46 segundos. Llegaron a tener más de 10.
Esperamos que hoy sea día decisivo, súper decisivo para la Vuelta, ¿no? No sé si sentenciada, pero súper decisivo.
Decisivo, sí, sobre todo para saber, como dice Quique, a qué viene y en qué condiciones está de defender lo poco que tiene ese 1-0-3 O'Connor con respecto a Primo Roglic. Y para saber también cómo está Enric Mas, que a todos nos parece que es el más redondo, el ciclista más fuerte de la carrera, pero falta, como él muchas veces dice en el inalámbrico, Quique, demostrarlo. La general no dice eso.
Claro, ayer ya hemos podido decir misa a la gente, pero a Ben O'Connor de momento no lo han sacado de aquí. Es un puerto muy duro. Si hoy sale el líder de aquí, Ben O'Connor, aunque sea con 25 segundos, hasta Madrid aguanta, hasta el fin de semana al menos aguanta, así que es el día de Roglic y más si quieren derrocar al australiano.
Qué bonito, mira, además lo estamos viendo en la televisión aquí desde La Cañada, el paisaje verde de Asturias, los ciclistas a 73 para meta. Me hace muchísima ilusión, Eri Quique, hacer estado de carrera. ¿Cómo está la etapa en la Vuelta, Eri?
73.400 para meta, los 17 hombres cabeza de carrera desde el kilómetro 46 están rodando juntos por las carreteras del oriente asturiano, manejan una ventaja de 8 minutos y 46 segundos sobre el pelotón, donde rueda el líder Ben O'Connor y todos los favoritos a ganar la roja definitiva, la final del próximo domingo en la Gran Vía de Madrid.
A las 4 de la tarde, la Vuelta en COPE, con todos estos fenómenos, con Eri Frade, con Quique Iglesias, con las voces del ciclismo en la cadena COPE, hoy en Asturias, acabando en Los Lagos, así que vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Eri, Quique, que salga bien, os escuchamos, un abrazo.
Buenas tardes.
Hoy no me quedo la tertulia del Sporting, ¿vale?
venga, un abrazo. Chao. Ahora vuelvo, con la última hora del derbi. Vamos a hablar de fútbol.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Cuatro días para el derbi asturiano, cuatro días para el Sporting Oviedo en el Molinón, ya sabéis, sábado 6:30, ya sabéis, lo vamos a contar en la cadena COPE, con todo el equipazo del tiempo de juego del programa líder de la Radio Deportiva Española y todos los de Deportes COPE Asturias que vamos a estar en directo desde el Molinón, contando el partido íntegro porque, acordaos, no hay primera división, por lo tanto este fin de semana hay mucho protagonismo para la segunda y nos van a dar mucha bola. Partido completo, derbi asturiano desde el Molinón desde las 6:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE. La última hora en Oviedo, Ilias Chaira está sin entrenar con el grupo y van dos días. Marcó el gol contra el Racing, hizo un buen partido Ilias Chaira, fue titular. Ahora mismo es duda. Nos dicen desde el club que precaución, que en principio va a estar, pero lleva dos días sin entrenar, es la noticia en el Oviedo. Y en el Sporting la noticia es que Jordi Caicedo sigue sin entrenar, que sigue lesionado, por lo tanto tiene complicado llegar al derbi asturiano. Ya sabéis que todavía no ha debutado en partido oficial Jordi Caicedo, que se le espera, que no ha ido convocado con Ecuador, pero de momento sigue sin entrenar, así que puede ser baja para el derbi asturiano. Hoy se han presentado los dos últimos fichajes del Sporting en el verano, Kevin Vázquez, el lateral que viene del Celta, y Nicola Maras, cedido por el Alavés, el central. Maras ha desvelado una conversación con Yuka, dice que habló con Yuka antes de venir, porque los dos son serbios y se conocen desde hace mucho tiempo. Y luego Kevin Vázquez reconocía que estaba alucinando con lo que era el Sporting, que no se lo esperaba desde Vigo, lo que generaba y todo lo que es el Sporting.
No, sinceramente no. El Sporting desde fuera lo ves un club muy bonito, muy histórico, muy de raíces, de tradición. Pero ahora mismo que estás aquí, ves que es una ciudad y una comunidad autónoma casi volcada con él, ¿no? Es bonito, ¿no?
En el momento cuando tenía que firmar me habló de instalaciones, de grandeza del club y todo. Luego me aconsejaba un poco de dónde para dónde vivir, dónde algunos buenos sitios para pasear, para tomar café, para comer. Y luego de fútbol, pues Yuka y yo, como te digo, él es un guerrero, yo me considero también un guerrero y él lo sabe, así que no hemos hablado mucho de este tema y bueno, supongo que él cree que yo me encontraré bien aquí.
Pues ahí está, los nuevos fichajes, Kevin Vázquez y Maras. Maras entiendo que entrará por primera vez en la convocatoria, vamos a ver si está para jugar. Para mí fichaje bastante clave el de Maras, con los problemas que está teniendo el Sporting atrás en este inicio, y Kevin Vázquez, que va a ser el que pele con Guille Rosas en el lateral derecho. Así que ya les habéis escuchado, este mediodía en Mareo, además de todo lo que ha dicho David Guerra, que lo tenéis todo en nuestra web, en cope.es/Asturias. Voy a presentar ya, a esta hora que es buenísima, porque son las 15:38, como diría Espósito, la mejor hora para presentar a este equipazo de comentaristas que tengo hoy. Claro, es una tertulia especial porque estamos en semana de derbi. Y nos hemos traído a tres exfutbolistas, que son 200 partidos entre los tres, y hay algún derbi, algún derbi. Está Iñaki Iraña, 94 partidos con el Sporting, y si yo no lo tengo mal apuntado, que puede ser, dos derbis asturianos. Hola Iñaki, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola Pablo, muy buenas.
Dos,
muy
¿no?
bien. Dos.
Dos.
Sí.
Fue derrota en Oviedo, 1-0, y empate en el Molinón.
Sí.
¿Y qué?
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bien, en Oviedo jugamos...
Bueno, bien, ¿no?
Bueno, no, bien... Quedamos por encima del Oviedo.
Bien. Entonces bien al final, ¿no?
No, siempre nos ha costado ganar los derbis al Oviedo, es verdad. Es una realidad. Y en aquella época también. El Oviedo recién ascendía. Y en Oviedo fue un partido precioso y de tú a tú. Y al final Tomás decidió con un golazo desde fuera de
la misma temporada, los dos, ¿no? Sí. Aquella 88-89.
Sí, sí. Luego la vuelta en casa fue un partido también muy igualado. Y bueno, en ese caso no hubo goles.
Presento de más a menos partidos. 94 tiene Iñaki Iraña, 87 tiene Mino Serrano. La Mino, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Tú no jugaste derbis? Porque el Oviedo estaba en segundo.
El Oviedo estaba en segundo.
Claro, no te tocó.
Jugamos derbis de verano en el Ciudad de Gijón y todo eso. Sí,
cuando antes se jugaban, ¿no?
Sí, recuerdo jugar en verano, pero el Oviedo estaba en segunda división. Sí.
¿Tienes ligas, pero no tienes derbis, Mino? Es decir...
Bueno, tengo Madrid, Atlético Madrid, Madrid, Barcelona, Sevilla, Betis, Español, Barcelona.
Teloneros.
Tengo algunos, pero no el de Asturias.
Teloneros.
Tengo algunos, no el de Asturias.
Está Marcelino Elena por aquí con 19 partidos con el Sporting y con un derbi. que gana el Oviedo con gol de Oli, me parece. Hola, Marce.
Hola, muy buenas.
¿Sí, no?
Sí, creo que sí. Siempre os acordáis vosotros mejor que yo de todas estas cosas. Y sí, creo que fue precisamente la temporada del partido de la promoción contra el Lleida. Creo que fue el penúltimo. Me acuerdo bien porque fue mi primer partido después de haberme lesionado en noviembre.
Sí.
Y
94-95.
Volvía en ese partido contra el Oviedo en el Tartiere, que era el penúltimo de la temporada.
¿Tenéis alguna anécdota, así alguna batallita del Vietnam? ¿Os acordáis de algo? ¿O no lo recordáis con especial?
¿De esos partidos?
Sí.
Yo la verdad que no...
No mucho, no,
ya
no.
Te digo que la memoria... A ver, lo que recuerdas, pues a ver, la excitación de un partido especial, el
ambiente,
sí. Claro, el ambiente, todas estas cuestiones, el hecho de jugar un partido así con muchos compañeros que habían sido compañeros míos en el juvenil o en el filial del Sporting contra jugadores que estaban en el otro equipo contra los que me había enfrentado también desde niño, ¿no? Como Oli. Entonces, bueno, esas cosas sí, pero más allá de eso, otro tipo de anécdotas, no, la verdad es que no.
Cambiaron mucho los recibimientos y la actitud de la gente con los derbis con el paso de los años, ¿o pensáis que no?
Yo creo que sí, que hay un ambientazo ahora...
¿Más que antes?
Yo
no recuerdo que sí, yo... viniesen a buscar...
Ah, exactamente.
Al campo.
Ni en el autobús, ni nada de eso, la verdad. Eso es algo que vemos ahora, pero sí. Antes no recuerdo tanta pasión. Y eso que estábamos en Europa algunos años y tal. Pero yo creo que en eso evolucionó mucho el fútbol también, como en otras muchas cosas.
Pero eran más calientes los estadios, ¿no?
En los estadios...
Los ambientes dentro eran más calientes.
El ambiente había... Bueno... No, había un ambiente bueno, pero yo no recuerdo tampoco. Esto se fue también un poco de madre, ¿no? Como todo, y ahora era muy difícil ver antes a una persona con 50 y pico años con una camiseta del Sporting caminando el domingo por la tarde por Gijón.
Era imposible.
Y ahora es lo habitual. Eso también evolucionó. Antes la gente venía, veía el partido... Veías a algún chico con 15 años que tenía una camiseta, pero hoy va todo el mundo con la camiseta. Bueno, pues es,
también porque cosas... hay más opciones igual de conseguirlas o qué.
Bueno, pero, y porque cambió a lo mejor el formato de no sé, de entender esto, ¿no? Tampoco sé muy bien.
Y ahora cuando veis todo esto de las entradas, yo entiendo que vosotros os pilla un poco de refilón, conociéndoos un poco, ¿eh? No sé si estáis muy al día, pero me imagino que...
¿Qué quieres decir con eso de refilón?
De que tampoco estáis muy al día de por qué, porque yo la mayoría de gente con la que hablo, 570 entradas, pero ¿por qué? ¿Eso por qué? ¿Quién tiene la culpa? ¿El Sporting, el Oviedo, la Liga? Cuando veis estas cosas, ¿qué pensáis?
Yo creo que había, no lo sé, no, como bien dices, lo desconozco bastante, ¿eh? Pero bueno, creo que había que aplicar un poco el sentido común, ¿no? Y no sé si se aplica en este caso o no se aplica, pero bueno, si se daban un número de entradas... Y ahora se decide otra cosa, pues bueno, habrá motivos. Es que es difícil opinar, de verdad. Hombre, a mí me gustaría que hubiese cordialidad entre los dos clubes, que fuese algo donde hubiese eso, una buena sintonía, que pudiéramos ver a la gente mezclada en el Molinón, igual que en el Carlos Tartier. Entonces, eso es lo que me gustaría, como ves en otros derbis, ¿no? Como el Athletic Bilbao o la Sociedad, no sé, son cosas que... Que echas un poquito de menos, pero hasta ahí puedo decir porque la verdad desconozco totalmente.
Que se entienda quizás el partido más como una fiesta, más que como una guerra, ¿no? Un enfrentamiento. Bueno, es un enfrentamiento, claro, entre una rivalidad, la entendemos, pero bueno, creo que quizás también incluso desde las autoridades, a mí da la sensación de que eso de llevar a los aficionados en plan
encapsulado.
Rebaño, encapsulados... Bueno, yo como aficionado no me gustaría nada estar ahí dentro de ese círculo y sentir que te llevan para acá, que te llevan para allá, que tienes que estar 2 horas esperando, que tienes que ir 2 horas antes, verme condicionado de esa manera, ¿no? Y creo que bueno, no sé si todo junto le resta un poco de naturalidad a lo que es un partido de fútbol, quizás desde la parte nuestra como jugadores cuando lo fuimos y es jugadores ahora. Vemos las cosas con mucha más naturalidad y lo vemos como un simple enfrentamiento de fútbol que, lógicamente, arrastra pasiones, pero que son pasiones que hay que, de alguna manera, dejar que se exterioricen y darles un poco de orden, pero tampoco excederse, ¿no?, con ese orden o esa...
No, yo lo veo como están diciendo. Yo creo que esto tiene que ser una fiesta pero una fiesta con orden, con respeto, y luego a partir de ahí pues gana el que tiene que ganar. Pero yo, sinceramente, lo de los cupos no lo sé porque no lo he analizado. No sé cuál es el motivo por el cual te dan.
Es como no me equivocaba yo.
577. Claro. No sé cuál es el motivo. Porque yo,
es que a veces me parece.
Es lo habitual. ¿Cuánto suelen
ir? Ser...
Suelen ir casi 1.200 y esta vez van 570.
Pero el cupo, aunque sean 1.200, ¿cuál es el motivo? Porque en un estadio de
7.000, ¿cuál es el? Lo explicábamos ayer, la Liga. Hay un quesito visitante, siempre sí. En el Molinón, os dais cuenta que está a la esquina del Oviedo. Bueno, pues la mitad superior no cumple las normas de seguridad, por resumirlo. Otros años había flexibilidad con esas normas y este año se han puesto más tal. ¿Que el Sporting podía, desde el principio, que esto lo sabía desde hace tiempo, arreglar esa situación? Yo creo que se podían haber puesto a ello. No se han puesto, y como no se han puesto, pues ahora esto es un problema para el futuro. Porque esto ahora, cuando la Mareona vaya a Coruña, cuando vaya a Santander, le van a decir 570, como tú. Entonces eso es un problema futuro también.
Es que no lo sé. Pero yo es que tampoco entiendo un poco el cupo. En un campo, a ver, no sé qué tiene Riazor, no sé qué tiene tal, pero en un campo de 27.570 no sé a qué responde el cupo tampoco. Simplemente a disponibilidad de espacio. Sí. A...
Debe ser los asientos que hay.
Pero en un campo de 10.000, ¿no? Entonces tendrás que poner 250 en un campo de tal. Es que no lo sé. Claro, yo es que a mí esas cosas me...
Es según cómo esté la zona visitante. Si la zona visitante está bien habilitada, la Liga te permite. Si no lo está,
pero la,
la
zona
Liga no
visitante,
te permite.
¿Qué es en un campo? Un campo ahora mismo, o sea,
lo que decide el equipo local,
lo
¿no?
Estructuran desde el principio con una zona visitante. Eso que es, dice, sí. Voy a poner 300 sitios por visitante.
No, que no, bueno, te puedes mezclar
pues
en
eso,
medio de la grada.
Claro,
no puede ir un
lo que no quiere la Liga es que se mezclen, claro, que se mezclen entre ellos y haya problemas.
Pero eso a lo mejor podría estar normatizado. Y dependiendo del espacio que tenga el campo, poder exigir que tengas un mínimo. Porque a mí me parece que 570 entre 27.000 tampoco me parece.
No son muchos.
A mí me molesta más, digamos, que el concepto de que culpabilizan al seguidor visitante de antemano, ¿no?
Quiero decir, sí.
Que un seguidor, ya no el del Oviedo, pero de cualquier partido, ¿no? Que no pueda ir o bien con una camiseta o sin ella, pero que no te pueda sacar una entrada para ver un partido.
Ya.
Y ubicarte en un sitio normal, digamos, del campo. Simplemente porque eres un seguidor del equipo local, ya de antemano te están como culpabilizando, sí, ¿no? Te están estigmatizando de alguna manera. Entonces, no sé, eso es lo que a mí me parece que le quita naturalidad a todo esto. Y creo que es casi lo peor, porque es la forma, debido a eso, es porque te encapsulan en un área y te obligan, si eres seguidor del equipo rival, a ir solamente a esa área, cuando a ti a lo mejor te da para comprarte una entrada en una zona buena de tribuna, pero no te permiten ir, ¿no?
Bueno, te permiten ir de incógnito.
Sí, de incógnito. No, eso es.
Que bueno, te permiten, pero bueno, luego sí que yo, por ejemplo, en la zona mía, que suele haber bastantes entradas de público que puede comprar entrada, que no es socio, suelen aparecer bastante gente con camisetas del equipo rival, de Oviedo y tal, y desde luego no...
Nunca hubo problema,
nunca.
Pero oficialmente esos tienen que sacar la entrada al margen
sin camiseta, sin camiseta.
Para sacar la entrada por internet...
No pueden llevar la camiseta.
Tienes que entrar y decir, puedes llevar un distintivo así por dentro, pero que no se note mucho y fuera, ¿no?
Yo creo que la Liga está poniendo muy difícil a la gente que viaje con los equipos. Es muy difícil cada vez más. A los que viajan,
sobre
veces,
todo los que viajan en peña,
claro,
en
les piden identificación,
claro.
A qué hora van a llegar, sí. Las camisetas, si puedes llevar algún distintivo tal, ahórratelo. Es muy difícil, están desnaturalizando mucho esto de fútbol,
no
y
sería,
de los viajes.
¿No sería más lógico tratar de normalizar, hablar, hacer campañas de normalización? Porque al final todo esto, al final no deja de ser un partido de fútbol y hay un poco más o menos de rivalidad, pero al final... Mira, yo me acuerdo, Sevilla-Betis, ¿vale? Y yo tenía vecinos que eran del Betis y tal, y eran los más cachondos del mundo. Y la semana que jugaba un equipo con otro, se reían, tal, pero yo nunca vi pasar nada. Al día siguiente era de normalidad.
La coña
tal.
Y la broma.
En la misma mesa de una casa había dos del Betis, dos del
también
del
hay
Sevilla.
Que decir una cosa, a mí no,
bueno,
que
pues
habrá
que
gente y oyentes pensando, también hay burros, que hay burros.
Bueno, claro,
por supuesto que hay burros, pero esos burros están controlados por un dispositivo ya de seguridad que existe.
No, pero eso no lo vas a poder evitar.
Efectivamente.
Pero quiero decir que yo creo que normalizar encajaría el 95% de la gente, porque la gente va al fútbol a divertirse, sí, y tal, pero no...
El 99% de la gente es normal.
Ahí
yo,
está.
Yo creo que las propias aficiones están arrinconando ese tipo de comportamiento, sí, ¿no? De aficionados, sí, en las gradas,
segregando,
¿no?
Segregando, ¿eh?
Sí, y lo están echando un poquito, claro, pero...
Las redes, las cámaras, que también actúan un poco de policía.
Si hay gente que tengas tu familia, que vengan de Oviedo y que son de Oviedo, son tu familia, te pueden sentar contigo con normalidad y no puedes hacerlo por una cosa que no entiendo, porque se le da a lo mejor más trascendencia a la que debería y hay que bajar un poco ese grado de tensión y normalizarlo.
Y que un porcentaje muy pequeño no condicione a la gran mayoría, ¿no? Eso es lo que se debería.
Voy a pasar por Asprusa y vamos a hablar de fútbol, porque vamos a ver quién llega mejor, vamos a ver cómo llega el Sporting, vamos a ver si hay favoritos, con Mino, con Marce y con Iñaki Iraña, la COPE.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que buscas para hacer tu casa a medida, en una urbanización privada y cerrada. Ven a verla. Dos últimas parcelas a la venta, soleadas y con vistas a la Universidad Laboral. Infórmate en asprusa.com.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven a El Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas, y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos, tertulión del Sporting, 4 menos 10 de la tarde, cadena COPE Deportes COPE Asturias, estamos en la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio donde el sábado se va a jugar el Sporting Oviedo, y estoy aquí con Marcelino Elena, con Mino Serrano y con Iñaki Iraña, hablando en el tertulión del derbi. ¿Cómo veis al Sporting? ¿Cómo creéis que llega? Marce.
Bueno, yo creo que en estas alturas de la temporada todavía no conocemos bien a los dos equipos. Acaban de todavía anunciar hoy mismo, me parece, dos jugadores en el Sporting. Acaba de cerrarse el mercado de verano. Yo creo que ahora, cuando empieza septiembre, es cuando todos tenemos la sensación de que por fin arranca la competición, ya estamos todos y a partir de aquí. Hasta el momento lo que hemos visto del Sporting, bueno, pues momentos mejores y momentos peores, hay que decirlo así.
Irregular, ¿no?
Y claro,
pues momentos de juego, sí.
No irregular, sino que bueno, un partido lo pierdes, otro lo ganas, pero todavía digamos que no le conocemos bien del todo al equipo. Se han hecho muchos cambios, bastantes cambios en las alineaciones, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que estamos todavía en esa fase de que no los conocemos del todo bien. Lo que hemos visto un poquito del Oviedo que he visto, pues me parece un poco lo mismo, ¿no? Cambios respecto a la temporada pasada, cambio de entrenador, unos cuantos jugadores que se incorporan, que tienen, la verdad, muy buen aspecto, pero que como equipo el otro día pues pierden un partido 3-1 en casa. Bueno, yo creo que llegan un poco los dos todavía en periodo de formación, digamos, de lo que es el equipo y de lo que es la línea de la temporada.
Sí, yo creo que sería un poco más, como decía Mino, unos partidos de pretemporada que jugamos antes de Sporting Oviedo, casi, ¿no? O sea, todavía
es que nos pilla así,
Claro,
nos pilla muy pronto.
Prácticamente eran torpedos que jugábamos en aquella época. Sí, totalmente de acuerdo con Marce. Mucho jugador nuevo, todavía se habla de que Caicedo igual juega el domingo, ¿no? Que puede jugar, jugadores que todavía no han pisado la liga, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, un poquito...
Puede debutar Maras, sí, que es uno nuevo.
Puede debutar Maras o este mismo Kevin que acaba de llegar.
La verdad que estaban de medio pretemporada. Igual.
Entonces, bueno, son tres puntos que cuentan para el final como todos y que, bueno, provocará que haya mucha tensión. Me imagino que, como siempre, un partido muy igualado, como todos los que se han jugado hasta ahora, tanto el Oviedo como el Sporting.
¿Esto de los favoritos? ¿Pensáis que el de casa? ¿Pensáis que el Oviedo este año por la plantilla?
Yo es que nunca en un derbi encuentro un favorito, ni aun cuando hay mucha diferencia. Los derbis son especiales Bueno, la mentalidad que uno se genera, se autogenera en el ambiente, bueno, es difícil, pero eso pasaría también en la jornada 20. Lo que pasa que ahora yo entiendo que empezar una liga llevas 4 partidos, por eso hacer una valoración con jugadores que incluso algunos de ellos juegan 3 partidos y luego ya no están, sí, se fueron o vienen otros, es que eso es una quimera, eso es muy complicado. Mientras sigamos haciendo estas cosas así, en los 3 o 4 primeros partidos de liga, antes de que se acabe el mercado, son imprevisibles, son cosas que, aparte que ya lo son por la propia, por el propio, la propia dinámica de la competición, vienes de una pretemporada, mucho volumen de trabajo, el jugador está espeso, no tienes todavía ese ritmo de competición, por eso todo el mundo quiere jugar contra los equipos grandes al principio, tus opciones aumentan mucho más, porque hay, bueno, hay un poco de torrija, pero luego ya las cosas se complican. Entonces todo esto hace que vayamos a vivir el partido del sábado como algo nuevo, no sé, muy muy pronto, donde no sabemos mucho calibrar cuál es la situación de verdad de los dos equipos.
Igual por eso sale más divertido, porque está todo un poco por hacer.
Más imposible, ¿no? Evidentemente, sí. Impredecible es. De hecho, bueno, lo que estamos aquí los tres es intentando describir algo que no sabemos lo que va a ser, porque son dos equipos en periodo de todavía están haciéndose, están tratando de agarrar una dinámica y no puedes tener dinámica porque la competición acaba de empezar. Entonces, bueno, pues
la plantilla del Sporting, ¿qué os dice? En comparación al año pasado, un poco cómo se va construyendo, ¿os gusta? ¿Nos gusta?
Está por ver. Seguimos un poquito en el mismo caso. Sí, 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 me gusta. Sí, me gusta. Creo que ahora la llegada del central es una plantilla corta. Se ha tratado de no sobrecargar el número de jugadores, pensando que quizás se puede dar también alternativa a chicos de la cantera, que ojalá fuese así. Pero bueno, ahora se ha completado un poquito más con estos dos jugadores defensivos. Bien, bien, también Gelaver fue un fichaje que yo creo que hacía falta alguien de medio campo que diese otra forma de jugar, distinto a lo que había en el centro campo, que creo que era todo un poquito más igual. Y ahora, bueno, que dé otras posibilidades, ¿no? Entonces, chicos, que los tenemos por ver, pero bueno, en un principio creo que son plantillas similares, pero bueno, con la expectativa de que puedan dar un buen rendimiento.
Marce.
Bueno, a mí me parece que digamos, los jugadores que ha traído el Sporting evidentemente son procedentes de segunda división, sobre todo en el caso de Kevin, que viene del Celta de Vigo. Quizás es un poco ese donde se puede notar ese salto, ¿no? El hecho de que estés o que provengas de un equipo de la primera división como el Celta. En general, bueno, me parece una plantilla bastante similar a la del año pasado en cuanto a potencial, ¿no? En cuanto a que son jugadores que lo han hecho bien en sus equipos, en el Racing de Ferrol, en el caso de Bernal o en el caso de Olaechea, etcétera. Y bueno, no estoy seguro de que aumenten el nivel del equipo, en el sentido de que no vienen de una categoría superior o no han sido grandes figuras de la competición en la temporada pasada, pero sí que me da la sensación de que, bueno, que estabilizan, que tienen a lo mejor la posibilidad aquí de explotar, ¿no? De aumentar ese potencial y que son jugadores hechos de la categoría, hechos para competir en esta categoría. No sé si eso es lo mejor, lo peor. Muchas veces, en lugar de traer jugadores con nombre, pues merece más la pena traer este tipo de jugadores, para los cuales jugar en el Sporting tiene que ser una oportunidad, y creo que desde ese punto de vista son jugadores con hambre y que vienen aquí también a demostrarlo, y de eso se puede beneficiar,
o sea,
el equipo.
Para ti, Marcel, el potencial es más o menos similar. ¿Para ti, Mino?
Yo es que no tengo ni idea. No, a ver, la segunda, yo creo que el potencial o no, el análisis un poco de la plantilla va un poco en base a qué estilo quiere utilizar el entrenador. Tú puedes tener una plantilla X y para un determinado modelo te va bien, para otro no, y luego la segunda división hay mucha igualdad. Y yo he visto, por ejemplo, con este mismo entrenador, un equipo que subía de primera red, meterlo en promoción y luego tener que cesarlo el año siguiente. Entonces, claro, tú al final, con una consolidación de plantilla, imagínate si eso te da una realidad de lo que es esto, ¿no? él evidentemente se está haciendo una plantilla más al estilo del modelo que él requiere, pero en esta categoría, que es un poco atípica, nos tiene que dar resultados o no, y eso ya lo veremos, porque es muy complicado hacerlo a priori eso.
Vamos a ir marchando y me quedan 20 segundos, pero el día 4 de octubre, Iñaki, tenemos cita, ¿no?
Sí, tenemos una cita, bueno,
por Club de Regatas.
Club de Regatas, sí. Una cena benéfica, bueno, estamos tratando de ayudar a un compañero que tiene una hija que sufre una enfermedad rara, el síndrome de Dravet, y desde la asociación, bueno, estamos intentando que sea un
pues
éxito.
Club de Regatas, esa noche. 4 de octubre, así que estamos todos pendientes. Marce, Mino, Iñaki, gracias a los tres.
Muchas gracias.
Despedimos. Te dejo con la vuelta, con Eri y el equipo. Adiós.